Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional ha liberado en las últimas semanas a 24 personas imputadas por participar en una macrorred de narcotráfico. Hace algo más de un año, en enero de 2025, las fuerzas de seguridad cerraban con éxito una operación que permitía desarticular una red de narcos que introducía en España una gran cantidad de hachís desde Marruecos. La operación permitió el descubrimiento de un túnel en Ceuta por el que introducían la droga en España. Una sentencia del Tribunal Constitucional considera que se vulneró el derecho a la defensa de los detenidos. Da la razón al recurso que presentó uno de los arrestados, Rubén Galindo, un guardia civil que trabajaba al servicio de los narcos. ¿Qué ha pasado? Pues que el Constitucional revisa su propia doctrina sobre la prisión provisional y considera que al decretarse secretas las investigaciones, los detenidos no conocían los hechos por los que habían sido enviados a prisión, no conocían de qué se les acusaba y, por tanto, sus abogados no habían podido preparar sus defensas con suficientes garantías. El hecho cierto, el que nos alarma, es que 24 presuntos narcotraficantes están en la calle y la duda es si esta sentencia del Constitucional va a provocar la puesta en libertad de otros más. La policía se queja de la falta de medios para combatir a las grandes redes del narcotráfico que operan en España. Como reconocí hace unas semanas, la fiscal antidroga, en nuestro país hay más cocaína que nunca. El tráfico marítimo va en aumento. Las narcolanchas trafican con impunidad en la bahía de Cádiz y la policía se queja de que no tiene medios suficientes, ni humanos ni materiales, para combatir un tráfico de drogas que perfecciona sus métodos, que desembarca gran cantidad de droga en los puertos españoles y que mira a nuestro país como refugio, ahora que la política del presidente Trump en Estados Unidos ha endurecido esa lucha. Quienes combaten el narcotráfico creen que la sentencia del Constitucional es muy peligrosa. Explican que no es posible compatibilizar el secreto de una causa con dar demasiados detalles de su detención a un narco que acaba de ser detenido y que puede avisar a otros que todavía no han sido arrestados. Los fiscales antidroga creen que hace falta equiparar esta lucha, la lucha contra la droga, a la lucha contra el terrorismo. Piensan que estas organizaciones, que son auténticas multinacionales del crimen organizado, pueden aprovechar una legislación española más permisiva que otras para extender aquí sus redes. Y temen que esta sentencia del Constitucional abra la puerta a otras excarcelaciones de narcos en el futuro. Frente a los fiscales, los jueces reconocen que puede haber otras excarcelaciones, pero creen que se pueden abrir nuevas causas con arreglo a este ajuste que hace el Constitucional sobre la prisión provisional. El juez Joaquín Bosch reconoce que flexibilizar el secreto de sumario puede dar ventajas a los imputados.
Para proteger el derecho de defensa de los investigados, se va a limitar el secreto de las actuaciones, lo cual permitirá que las personas investigadas puedan acceder a datos concretos de los que disponga la investigación, de los que hasta ahora no podían disponer los abogados defensores.
Lo cierto es que la lucha contra la droga es en muchas ocasiones un combate desigual. Los malos disponen de mucho dinero, capacidad de sobornar a policías y armas sofisticadas. Y quienes luchan en primera línea se quejan de lo contrario. Poco dinero, falta de personal y medios insuficientes. Lo preocupante es que esta sentencia puede ponerles las cosas todavía más fáciles. Bruselas pide explicaciones a Hungría después de que la prensa estadounidense asegure que su ministro de Exteriores actúa como espía de Rusia en la Unión Europea. El presidente de Polonia, Donald Tusk, eleva la presión sobre su homólogo húngaro, Viktor Orbán. Nos vamos hasta la capital comunitaria, Olga Rodríguez.
En Bruselas piden explicaciones porque consideran que las acusaciones contra el ministro húngaro son muy preocupantes. Una relación de confianza entre Estados miembros y las instituciones es fundamental para el trabajo de la Unión Europea, ha dicho Anita Hipper, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión. Las noticias sobre estas filtraciones llegan cuando la relación de Hungría con el resto de la Unión pasa por un momento complicado. Varios líderes europeos señalaron directamente a Orbán en la última cumbre de líderes la semana pasada por considerar que no está cumpliendo con su compromiso al bloquear el préstamo a Ucrania. El presidente del Consejo, Antonio Costa, dijo que el club comunitario no se dejaría chantajear por el primer ministro húngaro.
Y dos meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas, hoy ha recibido el alta hospitalaria uno de los heridos. Se llama Amalia. Viajaba en el vagón número 2 del Albia, que en sentido Málaga descarriló. Amalia, de 31 años, estuvo atrapada más de 2 horas y media, el tiempo que tardaron en rescatarla. Su testimonio nos lo ha dejado en COPE.
Pues durante estos 2 meses ha sido bastante complicado. No puedo apenas moverme, no puedo ponerme de pie. Tengo una fractura de fémur por 3 sitios. Tengo roto el sacro, las vértebras dorsales. Tengo rota la clavícula, el omóplato y me han reconstruido la oreja entera. Al final lo que te queda es también recordar todo lo que pasaste estando allí despierto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la tasa de basuras municipal por defectos sustanciales en su tramitación. La justicia reprocha al consistorio la falta de transparencia con la documentación que respalda esta tasa. Sofía Carrillo.
El Sevilla destituye.
Ha determinado la nulidad de la ordenanza al estimar los recursos interpuestos por diferentes instituciones y organizaciones que consideran que se produjo una infracción al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico económico. En concreto, no se incorporaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por las actividades económicas. Son documentos que la sala ha considerado fundamentales para justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para la determinación de la cuota. Establece que este informe no puede limitarse a ofrecer datos numéricos o resultados finales. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid podría recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.
Y la exposición Las Edades del Hombre se extiende hasta mayo. El éxito de Esperanza que se puede ver en la Catedral de Zamora ha llevado a que más de 130.000 personas hayan visto la muestra. Por este motivo va a permanecer abierta hasta el 3 de mayo y no hasta el 5 de abril como estaba previsto inicialmente. Y en los deportes hay novedades en el banquillo del Sevilla, Teresa Vasallo.
Sí, porque Matías Almeida no seguirá como entrenador, Víctor Fernández.
El Sevilla ha destituido este mediodía a Matías Almeida. La mala imagen que ofreció el Sevilla y sobre todo la derrota ante el Valencia han dejado muy preocupados a los dirigentes al ver al equipo sevillista a 3 puntos del descenso. Almeida perdió la confianza y hoy ha dejado de ser entrenador. En las próximas horas se va a conocer el nombre del sustituto. A día de hoy, Luis García es el mejor colocado.
O por otro lado, en la selección española, los jugadores irán incorporando a la convocatoria después de esta tarde para enfrentarse a Serbia y Egipto, los dos últimos partidos antes del Mundial 2026. No hay fútbol en primera división por este parón de selecciones, pero sí que lo hay en segunda. A las 8:30, Castellón y Cultural Deportiva y Leonesa cerrarán la jornada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes, hace sol en Madrid y temperaturas de 16 grados a estas horas. La próxima madrugada las mínimas serán de 5 grados, las máximas mañana alcanzarán los 18 y el cielo estará despejado. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida por la A4 en Pinto, dificultades en la A2 de entrada en Alcalá de Henares y en Torrejón en ambos sentidos. Circula lenta de salida la A42 en Getafe. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro sentido A3, en Barrio de la Fortuna hacia la A6 y en Pozuelo hacia la A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Avenida América en sentido A1. Y te cuento además que la tarjeta sanitaria virtual envía desde hoy una alerta al móvil cuando se publican nuevos informes clínicos y resultados de pruebas médicas. Es una nueva función que evita que los pacientes tengan que actualizar constantemente la aplicación para consultar estos datos. Escuchas La Tarde de COPE.
If you can, I've been moving down that road again. Bastard, you got sand where nobody knows who I am. Because all my life, this shit's been chasing me down.
Pasan 9 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, 4:09, 3:09 en Canarias. Lo primero es irnos a Estados Unidos porque hoy el presidente Donald Trump ha anunciado que pospone los bombardeos contra las instalaciones energéticas iraníes. El motivo es que están teniendo lugar conversaciones, dice él, muy productivas para alcanzar la paz. Esto lo conocíamos este mediodía y poco después el régimen de los ayatolá desmentía que existiese esas conversaciones. Por otro lado, Israel ha anunciado una nueva oleada de ataques sobre Teherán, la capital de Irán. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. Alandete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Trump dice que hay conversaciones, Irán lo niega. ¿Qué está pasando aquí, Alandete? ¿Lo sabemos realmente?
La última hora es que el presidente Trump ha comunicado a la prensa, está en Florida, va a pasar el día en Tennessee, pero ha comunicado que sí, que esas conversaciones se han mantenido, que han estado hablando con líderes iraníes, su yerno Jared Kushner y su enviado especial Steve Witkoff, y que de esas negociaciones que se celebraron este domingo hasta tarde ha salido un principio de acuerdo. Al ser preguntado por esta negativa del régimen, Trump ha dicho, muy en su estilo, que los ayatolás tendrían que buscarse otro equipo de relaciones públicas y comunicación porque se dieron esas conversaciones. El acuerdo está ahí, él ha decidido demorar los ataques a las instalaciones energéticas 5 días. Uh-huh. Y también nos ha contado que es que ha quedado tan dañado el régimen por los ataques de Estados Unidos que no se comunican unos ayatolás con otro. Todo esto dentro de esa socarronería típica del presidente de Estados Unidos.
Recordamos que esta decisión de paralizar los ataques sobre las instalaciones energéticas llega cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del ultimátum que había lanzado Trump. El presidente estadounidense había amenazado con destruir, como nos comentaba ahora nuestro corresponsal, toda la infraestructura energética iraní si no se desbloqueaba el paso de Hormuz. ¿Qué se dice, Alandete, en la Casa Blanca sobre esto, sobre la situación en Hormuz?
De momento, Trump está considerando, y también lo ha dicho en esta breve conversación que ha mantenido con la prensa, que considera algo realmente llamativo, ¿no? Después de casi un mes de guerra, ¿no? Pero que considera una especie de unión temporal entre los ayatolás y Estados Unidos para un control conjunto del Estrecho de Hormuz, como si fuera, no sé, el cruce del Canal de Panamá, ¿no? Es decir, una especie de consorcio en el que participaría Estados Unidos y también Irán, y que los dos tendrían la última palabra sobre quién cruza y quién no cruza. Esto sí que te puedo decir que dudo mucho que los ayatolás hayan permitido esto, porque es territorio soberano iraní, ¿no? Pero Trump sí tiene la idea de que Estados Unidos esté involucrado en ese cruce, y es importante para Estados Unidos porque por él pasa el 20% del crudo mundial. Uh-huh. Y aunque Trump lo niegue, sí que es verdad que aquí la gasolina, Pilar, está subiendo bastante, y eso está alarmando mucho a los republicanos y a la Casa Blanca.
¿Hay división ahora mismo dentro del país a medida que la guerra se alarga y se notan más los efectos en la economía?
Sí, efectivamente empieza a haber mucha insatisfacción, pero ya no tanto dentro del país como tal, porque está claro que la división ha sido la de siempre, ¿no? Los demócratas en contra de esta ofensiva, los republicanos por lo general a favor de ella, pero el problema para Trump es que mucha gente del movimiento trumpista suyo, del movimiento que se llama MAGA, han estado expresando unas críticas cada vez más crecientes, ¿no? Y cada vez más, digamos, hirientes para el presidente. Gente que hasta ahora ha sido muy partidaria suya se ha prodigado este fin de semana en los medios de comunicación criticando la guerra y el hecho de que se esté alargando casi ya al mes, ¿no? Entonces sí, empieza a haber una división bastante importante que creo que justifica esta voluntad de Donald Trump de alguna forma buscar una vía rápida, una solución cuanto antes, ¿no?
Pues esa es la noticia que conocíamos hoy. Donald Trump amplía en 5 días el ultimátum a Irán para negociar el fin de la guerra. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Pues me acompañan hoy en la tarde de COPE Ana Zarzalejos y Antonio Jiménez. Ana, Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tenéis confianza en esas conversaciones, en que se alcance un acuerdo?
Bueno, pues yo sinceramente no sabría qué decirte, porque tratándose de Trump, hemos dicho y solemos decir a menudo que a Trump hay que tenerlo en cuenta, pero no seguir al pie de la letra todo lo que afirma y dice. Un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. Es un hombre que es muy contradictorio, ¿verdad?, en todo aquello que viene manifestando respecto a la guerra. Un día dice que esto está prácticamente acabado y al día siguiente dice todavía quedan los momentos más intensos, que vamos a bombardear todavía mucho más intensa y contundentemente a Irán. Yo creo que ahora mismo estamos en ese momento de juego en el que nos recuerda el chiste del dentista. Dice, no debemos hacernos daño, viene a decir Trump, ¿no? Dice, es mejor que tú no bombardees las desalinizadoras, por ejemplo, de los países del Golfo, no ataques las instalaciones petroleras y gasistas del Golfo, y yo tampoco te voy a hacer a ti mucho daño, no voy a hundirte, o sea, y dejarte a oscuras, como ha venido más o menos sugiriendo con un bombardeo intenso de todas sus instalaciones energéticas. Yo creo que no vamos a llegar a ese extremo, y lo que ahora se está negociando efectivamente es cómo intentar garantizar el paso por el estrecho de Hormuz de aquellos mercantes y petroleros que tienen que garantizar, bueno, la producción, la economía, que no pare la economía del mundo. Esa es la clave de toda esta guerra ahora mismo, ¿no? Al margen de todas las muertes que está causando.
Sí, y el problema es difícil tener confianza en unas conversaciones que Irán niega que se están produciendo, ¿no? Pero a esto nos tiene acostumbrados un poco Donald Trump. Tampoco es que Irán sea precisamente el interlocutor más fiable. Todavía que decirlo.
Bueno, y con un líder supremo que todavía no sabemos si está vivo o no. No le hemos visto todavía, ¿no?
¿Qué le pasa, no? Entonces es complicado. Yo en qué tengo confianza, en el escenario de presión interna en Estados Unidos que ha contado Alandete. Creo que es una situación en la que al presidente de Estados Unidos no le compensa mantener un conflicto a largo plazo, y digamos que ahí es más o menos por donde yo creo que va a venir la solución diplomática que Donald Trump venderá como una victoria, como una salida diplomática al conflicto, sí. Pero que va a venir motivada más que por sus decisiones geoestratégicas. Yo creo que él no se había preparado para un conflicto de este tipo y unas consecuencias de este tipo. Va a venir por esta división que está creando, que no nos olvidemos, lo hemos repetido aquí varias veces, estamos en un año de elecciones de medio mandato, claro. Y esto le va a hacer mucho daño.
Sus propios electores son los que le van a obligar a frenar esta guerra, a acabar más pronto de lo que probablemente ellos ni siquiera habían imaginado, porque es verdad, esta guerra ha empezado, pero nadie sabe cómo va a terminar. Y esperemos que sea pronto. Yo ya he sugerido ya algo de que, en el sentido de que, bueno, se ha cumplido un objetivo, que es evitar que, por ejemplo, Irán pueda efectivamente tener el arma nuclear. Más o menos ha sugerido que sí ha destruido sus posibilidades nucleares, ¿no?
Sí, pero bueno, ya hemos escuchado también que no estaban tan cerca,
de esa manera ya está justificando. Está justificando probablemente el fin de este conflicto, ¿no?
Él va construyendo el relato, ¿no? A ver, con lo que va pasando, y yo creo que él acabará vendiéndolo como una victoria suya diplomática.
Bueno, pues a ver qué pasa en este ultimátum, en esta prórroga que ha dado Donald Trump de su ultimátum, y a ver si es verdad que esas conversaciones van adelante y se puede parar este conflicto que tantas consecuencias está teniendo para la economía de todo el mundo. Vamos con más cosas, porque 2 millones de personas que viven de alquiler en nuestro país y a las que les vence su contrato este año o el que viene tendrán una prórroga automática de sus contratos sin aumento de precio. Además, cualquier actualización de renta que deba realizarse por la anualidad del contrato no podrá superar el 2% independientemente de lo que marque el índice de precios al consumo u otros índices. Estos son los dos puntos fundamentales del decreto sobre vivienda que Sumar consiguió arrancar al PSOE en la tormentosa reunión del Consejo de Ministros de este pasado viernes. Pablo Bustinduy es el ministro de Derechos Sociales.
Es una demanda que es de la sociedad civil, es de las millones de personas que si les vence el contrato no pueden asumir una subida del 40, el 50, el 60%. Es gente que si se tiene que ir de su barrio, de su ciudad, tiene que cambiar a los niños del colegio. Es gente que se separa o se divorcia y no puede alquilarse otra vivienda. Es gente joven que le suben el alquiler y tiene que volverse a casa de sus padres. Claro que me obsesiona porque es muy importante. Y tenemos un mes por delante, claro que sí, para tener toda la fuerza social, para la movilización, para que en esa votación se vea claramente ¿quién está a favor de proteger a millones de personas, que les va la vida en ello? Porque tener que irte de tu barrio, de tu ciudad, imagínate el trastorno que supone. ¿Y quién está? Bueno, pues defendiendo otro tipo de intereses.
Pues el gobierno tiene un mes, como escuchábamos, para convalidar el decreto que ya ha entrado en vigor, que ya está en vigor, y la realidad es que a día de hoy no tiene apoyos para convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Va a apurar ese mes de plazo para la votación. Aquí hay una clave importante. ¿Qué pasa si dentro de un mes decae este decreto. Hoy por hoy, te repito, es lo más probable porque, insisto, el gobierno no tiene los apoyos suficientes. ¿En qué situación quedan los propietarios y los inquilinos? ¿Cómo van a quedar esos contratos? Nos acompaña esta tarde también Alberto Torres, que es abogado experto en derecho inmobiliario. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yolanda Díaz ha animado hoy mismo, Alberto, lo habrás escuchado seguramente, a todos los inquilinos a los que les venza el contrato este año o el que viene durante 2027, a que exijan, ha dicho, a los propietarios la prórroga de todos esos contratos. La primera pregunta que te hago, ¿pueden hacerlo realmente? ¿Están en su derecho de pedir esa prórroga?
Pues sí, realmente durante el periodo en que esté vigente este Real Decreto, que va a ser 30 días, durante ese periodo de tiempo, todos los arrendatarios cuyo contrato venza antes del 31 de diciembre de 2027, estamos hablando de prácticamente 2 años, podrán solicitar esta prórroga extraordinaria que ha previsto el Real Decreto.
¿Y los propietarios en este caso se pueden negar o no?
Es imperativo legal y realmente no lo van a poder hacer.
Antonio, Ana, os pregunto a vosotros, ¿por qué cede Pedro Sánchez con este decreto de la vivienda que ya fue rechazado cuando iba con otra cosa, en un decreto ómnibus? ¿Es una concesión gratuita a sus socios sabiendo que no va a salir adelante?
Bueno, yo primero tengo que decir que si este decreto es rechazado, no convalidado el próximo jueves, no entiendo por qué va a tener una prórroga de va a tener una validez, como dice Alberto, de un mes. Una vez que lo ha aprobado el Consejo de Ministros y no lo convalida el Parlamento, creo que esto decae. O sea, automáticamente ya no se puede pedir efectivamente esa prórroga automática de los inquilinos a los propietarios.
Claro, ese es el tema. Es que el decreto...
Claro, es que puede decaer el próximo... Va a caer, decaer el próximo jueves.
Sí, sí.
El decreto es rechazado. Está ya, vamos, más que sabido, porque no lo van a aprobar ni uh-huh. Junts, ni el PNV, desde luego el Partido Popular no, tampoco Vox. Entonces, no tiene ningún futuro. Por tanto, aparte que fue una medida que, en fin, fue ese brindis al sol que el gobierno en un momento determinado pues hace por aquello de salvar la cara cuando se le ha amotinado la mitad del Consejo de Ministros, sí. Y tiene que darle pues eso, alguna, no sé, una justificación, decir, hombre, os habéis amotinado, habéis enfadado muchísimo, habéis indignado mucho, os doy este decreto, pero sabéis que no lo vamos a sacar ni lo convalidar.
Porque, Alberto, ese es el problema. El decreto, como decimos, está en vigor desde este pasado fin de semana.
Claro.
Insisto, tiene que ser convalidado dentro de un mes y seguramente no va a ser convalidado, es decir, va a decaer. ¿Qué pasa entonces con los nuevos contratos de alquiler que se firmen en este mes en los que el decreto sí esté en vigor?
Vamos a ver, durante estos 30 días el decreto va a estar en vigor. Que luego no se convalide no quiere decir que la no convalidación produzca efectos retroactivos.
Claro.
Es decir, durante estos 30 días... Todos aquellos que hayan notificado, repito, solo durante estos 30 días, esa prórroga, van a tener derecho a ella. Eso ya digo, no quiere decir que una vez ya no se haya convalidado, haya decaído, pues ya ningún arrendatario pueda solicitar esa prórroga, porque el decreto ya no estará en vigor. Pero en estos 30 días es así. Que es contrario, incluso es discutible su constitucionalidad, porque el artículo 86 de la Constitución determina claramente la naturaleza del Real Decreto, su urgencia, su provisionalidad, pero eso no quiere decir que no esté en vigor hasta el momento en que decaiga. Y en ese periodo de tiempo, las notificaciones de los arrendatarios van a tener plenos efectos. Respecto de los contratos que se celebren en este mes, hombre, el decreto recoge 2 disposiciones, con plazos muy acotados y, por lo tanto, no les va a afectar a esos contratos, ¿no? Es simplemente respecto de los contratos de arrendamiento que venzan antes del 31 de diciembre del 2027 y cuyos arrendatarios hayan solicitado la prórroga en un mes. Es absurdo, pero es así.
Es totalmente absurdo porque va a decaer luego... No tiene los apoyos y lo que estás comentando, Alberto, esto no va a tener carácter retroactivo. Es decir, si tú eres propietario de una vivienda y tu inquilino te dicen quiero prorrogar el contrato, está en su derecho de hacerlo y se lo tienes que conceder.
Exacto. Pero tiene que hacerlo automáticamente ahora, justo este mes de marzo-abril. ¿Para que eso tenga validez?
Solamente durante este mes, mientras esté vigente.
Mientras que esté vigente. Con independencia de que el contrato se firmara en enero de hace dos años o en febrero, marzo,
siempre que su vencimiento esté en el periodo de tiempo acotado,
pues, hasta el 27. Entonces me temo que, bueno, pues entonces claro, al final sí tiene, va a tener efecto, en fin, y se va a materializar en que aquellas personas que pudieran beneficiarse del mismo lo van a poder hacer, aunque sea luego rechazado en el Parlamento. Es lo que yo estoy viendo, según lo que tú nos cuentas, Alberto.
Así es, así es.
Por tanto, bueno, es una, bueno, me temo que se la han colado al señor Sánchez y se la han colado también a la oposición.
Es una de las primeras
de Sumar.
Es una de las primeras veces en las que un decreto que no se convalida, que nace un real decreto siempre con la naturaleza de urgencia y provisionalidad, va a desplegar efectos mucho más allá de su urgencia y su no convalidación. Lo que, bueno, pues no deja entrever una dudosa constitucionalidad. Claro. A pesar de que el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones se ha mostrado ciertamente tolerante con el de
Alberto. Es que ya no hace falta que sea convalidado por las Cortes este decreto, Alberto, por lo que tú dices. Ya no hace falta. Durante un mes va a estar en vigor y se van a poder aprovechar los inquilinos del mismo.
Los inquilinos que estén atentos, que estén bien informados, además. Que estén bien informados, que sepan que esto es así.
Bien informados, si aquí estamos dando una información que
se den prisa.
Muy sustanciosa para ellos, ¿no?
Sí, pero absolutamente. Es que viola el principio de igualdad, Alberto. No sé qué piensas tú, pero esto viola el principio de igualdad. ¿Por qué el día de antes y no el día después?
Es que es así, es que es así. No, es arbitrario. Al final, la solución no es justa porque solo hay algunos arrendatarios. Primero, los que realmente estén informados, y segundo, los que les coincida el periodo de tiempo en el que puedan hacer uso de ese derecho.
Es un mercado en el que introduces una desigualdad y una arbitrariedad, que justo el mercado de vivienda es el que no se puede permitir esto. No sé, Alberto, ¿tú qué piensas? En un mercado que lleva una crisis de vivienda hace más de una década, no nos olvidemos que estamos de hace más de una década con esta crisis, por mucho que el ministro diga que nos lo jugamos todo al próximo mes, que también digan, hombre, pues llevan ustedes en esto mucho tiempo. ¿Qué necesitaría como medidas serias a largo plazo? Un mercado que yo lo que entiendo es que necesita seguridad jurídica a largo plazo.
Absolutamente. Necesita, lo primero, seguridad jurídica. Lo segundo, yo creo que el ciudadano se tiene que mentalizar de que la vivienda es un problema social grave y que requiere de gasto público. Aquí hay que construir viviendas de protección pública para que realmente los ciudadanos puedan tener acceso a la vivienda, y hay que dotar de seguridad jurídica todos los procedimientos. Ahora mismo, un problema que es social se está trasladando a los tribunales de justicia, y eso hace que exista esa inseguridad, que el propietario tenga miedo porque tarda mucho en recuperar la vivienda. Un procedimiento judicial de desahucio puede tardar perfectamente un año, dos y más, bastante más tiempo. Eso provoca inseguridad en el propietario, no saca a la oferta las viviendas y restringe la oferta.
Claro. Bueno, es que medidas como estas tampoco ayudan, ¿no? Porque además decíamos que además de la prórroga, que está abierta durante este mes, también se ha topado el precio del alquiler durante este mes. Un 2% de subida como máximo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, durante este mes. Decaiga este decreto, ya ahí este tope también decae.
El tope decaerá, y a diferencia de lo que ocurre con la prórroga, que va a permitir que los arrendatarios durante este mes la soliciten, aquellos que les venza el contrato, repetimos, en el caso de la actualización de la renta, solo va a afectar a los que les toque actualizar la renta en este mes.
Madre mía.
Porque si es dentro de un mes o dos meses, como ya no estará en vigor, ya no le afectará la actualización. Con lo que volvemos otra vez a lo mismo. Va en contra del principio de igualdad. ¿Por qué yo he tenido más suerte, arrendatario? Me ha tocado la actualización este mes y a mí a lo mejor me toca la actualización el mes siguiente. Y como no se ha convalidado el decreto, ya tengo que ajustarme a lo que es el IRAP, que es la forma por la que se actualizan los contratos de arrendamiento de vivienda.
¿Los propietarios pueden recurrir esto?
No, realmente.
Pero estás hablando del principio de igualdad.
Sí, pero es que este principio de igualdad está afectando tanto a propietarios como a arrendatarios, porque está discriminando a unos y a otros. ¿No? Es simplemente, como quien dice, a quien le ha tocado la lotería de verse beneficiado en un periodo de tiempo por un real decreto y el que no.
Bueno, pues es sorprendente, la verdad, la situación en la que nos encontramos con la vivienda en nuestro país, con esta medida que queríamos explicar bien, que llama muchísimo la atención, y que es así. Si te toca la lotería durante este mes, tú puedes pedir la prórroga de tu sí. alquiler, que te la tienen que conceder inmediatamente, y como te pases un mes y un día, te has quedado ya sin esa posibilidad. Esta no es la solución para acabar con el problema de la vivienda, desde luego.
Pues no es la solución, porque aquí lo que siempre se ha venido manifestando es el hecho de que hay un déficit enorme de viviendas que el gobierno lleva ya casi 8 años en el poder, el señor Sánchez, y aquí no ha construido prácticamente viviendas sociales, no hay vivienda pública. Tampoco ha hecho nada, aparentemente, o por lo menos que sepamos, para que el mercado pues funcione en ese sentido. En colaboración, vamos, que es imprescindible esa colaboración con las administraciones locales y con las autonómicas. Si tú no te pones de acuerdo y haces un plan de vivienda realmente en el momento en que inicias la legislatura a medio y largo plazo, pues al final siempre estaremos quejándonos amargamente de que faltan viviendas, que no hay viviendas de alquiler, que no hay viviendas para que puedan acceder con más facilidad a los jóvenes o a aquellas personas que la necesitan de forma más perentoria y urgente, etcétera, etcétera. Y es que aquí, mientras que no se solucione el problema del suelo, no haya una legislación al respecto, que y luego también las garantías jurídicas, que son evidentes y necesarias. Si no hay garantías jurídicas, tú no puedes, por ejemplo, prescindir de un inquilino que no te está pagando porque está protegido por la ley. O retiras luego tu piso en el momento que lo recuperas o lo retiras del mercado y por tanto hay menos oferta, o a lo mejor incrementas aún más la renta precisamente para evitar que si alguien te deja de pagar, por lo menos vayas compensando lo que te dejen de pagar por los meses que estés alquilado, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso se garantiza, o sea, todo eso es con unas garantías jurídicas. Probablemente yo creo que se arreglaría un poco más la situación desde el punto de vista del alquiler el problema que puedan tener cualquier ciudadano para acceder a la vivienda, ¿no?
Sí, yo creo que la clave es lo que ha dicho aquí Antonio, que ha dicho una clave muy interesante, que es el medio y el largo plazo. El problema es que estamos en una política que efectivamente no es de soluciones, sino de propaganda electoral, y el medio y largo plazo venden muy mal porque no te caben en un tuit y no te caben en un discurso encendido como el del ministro de tenemos un mes en el que nos lo jugamos todo, ¿no? Bueno, han tenido muchos años de hacer política seria, pero como no estamos en política de soluciones, sino en una permanente campaña electoral, pues esta es la consecuencia.
Pues el decreto de vivienda que se aprobó en ese Consejo de Ministros de este pasado viernes, tan polémico, tan excepcional, ese decreto de vivienda que ha entrado en vigor este fin de semana y que nos ha ayudado a entender un poquito mejor a Alberto Torres, que es abogado experto en derecho inmobiliario. Alberto, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Alberto. Bueno, Antonio, Ana, que estamos en el Día Mundial del Ascensor, ¿eh? Ya sabéis que en el calendario de los Días Mundiales Internacionales tenemos pato. Tenemos absolutamente de todo.
¿Habéis quedado alguna vez encerrados en el ascensor?
Hombre, ¿quién nos
ha
quedado?
Sí, me he quedado. Y lo pasan muy mal.
Sí, es que se pasa mal. Se pasa mal.
¿Solo o acompañado?
Pues mira, normalmente me he quedado encerrado varias veces, solo alguna vez y varias con más gente.
En
y,
el de COPE es muy habitual quedarte encerrado, porque
tiene
la ventaja
de que es un, digamos que es abierto, en el sentido de que su cristalera te permite metido en un ataúd.
Estás
acompañado. Ves a la gente por fuera, que estoy aquí, y te sientes ciertamente empatizado con aquellos que te dan
pero
ánimo.
Que todas las semanas hay que rescatar a alguien, ¿eh?
Ay, Dios mío.
Es que ya tiene sus años, es lo que tiene ese ascensor. Pero es verdad, ese momento en el que se para y te das cuenta de que tu mejor amigo en el mundo va a ser el botón de la campana o el técnico del ascensor.
Hola, buenas tardes. Yo tengo una anécdota muy buena de quedarme encerrada en un ascensor, en una clínica de oftalmología, en un ascensor de estos de cristal transparente. Mi madre tenía pánico a quedarse en los ascensores encerrada, tenía claustrofobia. Y íbamos subiendo y el ascensor se paró. Mi madre empezó a ponerse muy nerviosa. Yo, tranquila mamá, que ahora mismo esto es una clínica, nos están viendo y tranquila que ahora mismo nos sacan. Digo, aquí hay un técnico trabajando. Digo, y seguro que ahora mismo nos sacan. Y de repente dice uno de los que iban en el ascensor, señora, el técnico soy yo, estoy aquí dentro. Pero bueno, no tardaron mucho tiempo en sacarnos.
¡Qué bueno!
Ahí ya dices, madre mía.
Tierra traga a mí.
Ya no salgo de aquí.
Aquí echamos ya la tarde, o la mañana, madre mía. Qué mal rato, ¿eh?
Bueno, y este es un ejemplo de transmisión inalámbrica del pánico o de que tu vecina entre en modo Titanic.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo solo me he quedado una vez encerrado en el ascensor.
me quedé entre las plantas primera y segunda y tan tranquilo, yo no estaba nervioso, digo, alguien vendrá a sacarme de aquí. Llamé al timbre, salió la vecina del segundo, se puso histérica a dar voces, ay pobre que no sé qué, bueno, que yo estaba muy tranquilo. Pero a mí esa mujer me hizo que me diera un ataque de pánico, que yo no sabía ni lo que era eso, ni de ansiedad, ni nada. Con lo tranquilo que estaba, ¿en qué hora salió esa mujer? Porque es que me cagué literalmente de miedo.
Los nervios se contagian muy rápido.
Totalmente.
Y más en esa situación en la que estás tan vulnerable y metido que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pues eso te preguntamos. Si te has quedado encerrado en un ascensor y cómo fue en el 607-150602.
Yo no sé si se ha repetido últimamente, pero fíjate, hace años allá.
No, sigue, sí, Antonio.
Perdón. No, iba a contar, hace años fue noticia el hecho de que alguien estuvo encerrado en el ascensor todo el fin de semana. Un ascensor que se quedó bloqueado y él estaba dentro y ya no había nadie en ese edificio. Y estuvo todo el fin de semana ya encerrado.
Eso ya son palabras mayores.
Bueno, sí, en España. Y bueno, pero no sé si es un tema de argumento cinematográfico, ¿no? Pero es verdad que eso ha ocurrido.
De estos relatos de Hitchcock que eran agobiantes.
De haberlo contado aquí en nuestro país ha pasado.
Bueno, sobrevive. Si te quedas un fin de semana, que sepas que
está esperanzado.
Sí, ¿no? Salió al final.
Sí, claro, el lunes cuando fueron cuando reabrieron las oficinas. Se enteraron que había un paisano dentro ahí que había estado ahí.
Ay, estrés, de verdad.
Bueno, haciendo sus necesidades y todo.
Que no claro. Aventuras en el ascensor, que seguro que hay muchas, hoy aquí en la tarde.
Sí.
Y también mensaje de la Mutua.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro y ya sabes que, bueno, contento te tienen. Es solución, vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Me pido delante y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumula un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original.
España necesita más de 50.000 plazas en las residencias para atender a los mayores que son dependientes. No hay plazas suficientes y las familias sufren para poder pagar los gastos que supone una residencia privada. Te voy a poner un ejemplo, te voy a contar el caso de Alfonso. Él tiene 45 años y es de Madrid. Su padre tiene 82 años y una demencia diagnosticada desde hace 5 años. Su madre tiene 70 y padece una minusvalía que le hace tener un 75% de invalidez. Los dos viven solos y con este panorama en casa, lo ideal para su hijo, para Alfonso, sería conseguir una plaza para su padre en una residencia pública.
El grado de deterioro de mi padre va aumentando y a mi madre le resulta muy difícil manejarle, con lo cual lo ideal sería para nosotros que mi padre pudiese estar mejor atendido en una residencia, pero la pensión que tiene mi padre de jubilación es la única entrada económica que hay en casa y es insuficiente como para afrontar una residencia.
Su padre tiene concedido el grado 1 de dependencia y por eso no les ofrecen residencia, porque necesitaría el grado 3. Están intentando que les hagan otra revisión de su estado de salud, pero esto lleva tiempo y mucho papeleo.
Para obtener una residencia tienes que tener un grado 3 de dependencia. Ahora mismo estamos haciendo una revisión de grado que vuelve a ser otra vez rellenar muchísimos papeles y esperar a que los tramiten y a que venga un inspector y evalúe de nuevo la situación, y no tiene pinta de que vayamos a conseguir muchísimas cosas más.
De momento, Alfonso solamente cuenta con asistencia a domicilio 2 días a la semana durante 2 horas y su padre va a un centro de día 3 veces a la semana. ¿Y su situación? La situación de este hombre al que escuchábamos, la situación de Alfonso, es la de muchas, muchas familias en España. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuántas plazas faltan para cubrir las necesidades?
Bueno, si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población y que las personas mayores de 65 años han aumentado en 800.000 personas desde la pandemia, pues el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estima que faltan casi 100.000 plazas para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores de 65 años, que sería lo ideal. Hay 50.000 solo para atender la demanda actual, dato que dabas al principio.
¿La situación es igual en todo el país o varía según la comunidad autónoma?
Pues casi 340.000 personas viven en residencias de mayores en España, un 16% más que el año pasado. 5 comunidades tienen completa la ocupación. Hablamos de la Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. Andalucía y Comunidad Valenciana son las que mayor déficit de plazas tienen, superando las 36.000 y las 26.000 respectivamente, 36.000 y 26.000, y 7 son las comunidades donde hay exceso de plazas, encabezadas por Castilla y León, con 16.712, solo estas, bueno, hay algunas 7 que tienen exceso. De estas plazas, pues hay un 71% que son públicas.
Es complicado hoy día acceder a una residencia pública, hay mucha gente que no le queda más remedio que intentarlo en una privada. El problema es, ¿cuánto cuesta una privada, Urbano?
Pues la media que se paga en Madrid capital es de 2.700 euros por una habitación compartida. Y la media
¿compartida?
Compartida, eso es. Lo he dicho, hay que aclararlo. La privada, digamos, para uno solo es más cara. Y la media que se paga en España es de 2.118 euros entre los 1.800 y los 2.500, dependiendo de las provincias. Y desde luego en ningún caso está al alcance de todos los bolsillos.
Siguen aquí en la tarde Ana Zarzalejos y Antonio Jiménez. Ese es el problema. Ana, Antonio, que no todo el mundo se puede permitir el precio de una residencia privada. Es que es una barbaridad. Fijaros en Madrid, una habitación compartida 2.700 euros al mes.
Este es el problema, junto al de la vivienda que antes comentábamos, que más debería llevar a reflexionar a los políticos y a tomar ya decisiones al respecto, porque en la medida en que estamos viviendo en una sociedad cada vez más longeva y más dependiente, tú necesitas afrontar esa situación y paliar lo que va a suponer el hecho de que tienes mayores de 65 años, que va a ser uno de cada tres ciudadanos en el año 2050, van a ser mayores de 65 años. Entonces, hacen falta, claro que sí, residencias. Y, me imagino que esa es una de las, de las decisiones que tiene que tomar cualquier gobierno, que mire siempre a medio y largo plazo. Y hacen falta que también se llegue a acuerdos, por ejemplo, público-privadas, con las residencias privadas. Ahora mismo el gran problema que se plantean aquellas personas, sobre todo las dependientes, hablabais, creo que son 50.000 las plazas que se necesitan
ahora
para
mismo.
Personas muy dependientes, uh-huh. dependientes y muy dependientes. Gente que no se vale por sí misma y que tiene que, estar ya viviendo en un lugar donde se la atienda, por parte de los médicos, los fisios, las enfermeras, los celadores, etcétera, etcétera. Luego todo esto depende también de tu posición social y económica. Económica, no tanto social, evidentemente. Y si realmente tú tienes, por ejemplo, eres propietario de un piso, pues a lo mejor puedes llegar, y eres una persona dependiente, pues puedes llegar, por ejemplo, hay empresas que se dedican, por ejemplo...
Sí, ¿entregas tu piso?
En este caso es...
Esa empresa, te lo comercializan,
esa empresa,
¿no?
Te paga la residencia, uh-huh. y ellos lo que hacen es, digamos, comercializar tu piso. O sea, decir...
Lo sacan en
alquiler, y evidentemente pues te compensa parte de entre la pensión que tengas y la renta que te suponga el hecho de que hayas alquilado la vivienda, pues a lo mejor puedes llegar a completar el gasto que supone tu ingreso en esa residencia. Luego está la nuda propiedad también, que hay personas mayores que efectivamente pueden quedarse con él. Eso es que son dependientes, pero a lo mejor pueden quedarse.
Pero tienes que tener un piso en propiedad.
Claro. Sí, eso sí.
Es verdad que estamos en un país de propietarios, claro, pero no todo el mundo tiene un piso en propiedad.
Se dice que el 90% de las personas mayores de 65 años, esa es una estadística que no sé si nuestra invitada luego lo va a aclarar, el 90% dice que tiene piso en propiedad de las personas mayores de 65 años.
Pues nuestra...
También parecen muchas.
Vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con nuestra invitada, que es Natalia Gutiérrez, que es coordinadora de la asociación MIMA, que ofrecen un servicio de orientación gratuito a las familias que buscan residencia para sus mayores, además de apoyo y seguimiento. Natalia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué estamos en esta situación, Natalia? ¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
Pues aunque suene un poquito de andar por casa, no hemos hecho los deberes. Sabíamos que la población iba a envejecer. Esto es un dato que teníamos los estudiantes de trabajo social desde hace millones de años, y cualquier persona que se preocupara un poquito de la situación social y estadística, sabíamos que la población en el 2025 iba a estar envejecida prácticamente en un 75%. No hemos hecho los deberes, no tenemos plazas de residencias públicas, porque hay pocos centros de residencias públicas, y lo que se está haciendo es un concierto de plazas con residencias privadas. El problema aquí, ¿dónde está? Pues en muchas patas, ¿no? De este problema tremendo, que por un lado es el concierto, ¿no? con las plazas privadas, el precio al que sale esa plaza, que hay veces que no cubre por completo todas las necesidades del mayor o todas las necesidades que tiene un mayor. Y luego, por otro lado, la profesionalidad del sector, que tampoco está siendo de todo acometida como debiera. Falta mucha profesionalidad, mucha formación, y hay muchísima fuga de profesionales de este sector a otros países. Entonces, tenemos esto sobre la mesa, que no es tan sencillo como decir no tenemos residencias. No tenemos residencias, no tenemos profesionales, no llegamos a acuerdos. Y luego, por otro lado, la inspección está encima de los centros privados, que no les deja levantar cabeza. La exigencia es tal que es insoportable llevar a cabo un negocio privado, porque es exigencias por todos los...
Pero estará de la misma manera encima de los centros públicos.
No tanto.
¿Ah, no?
No tanto. Por desgracia, no tanto. Y yo, mi experiencia en la asociación es que los centros privados no deja de ser un negocio. Por supuesto que están dando un servicio, por supuesto que hay que darlo con vocación y con profesionalidad, pero es un negocio que tú tienes que mantener y que lo tienes que hacer muy bien para seguir adelante con ese negocio. Las residencias públicas tienen sus grandes defectos. desde el momento en el que los profesionales también se establecen en el puesto con una cierta comodidad. Y esto es un poco lo que nos sucede, ¿no? La rotación de personal es continua y en las residencias públicas pasa muchísimo, pues porque al final son puestos fijos de profesionales agotados, porque efectivamente el trabajo es un trabajo muy serio y muy duro.
Y muy duro.
Y muy duro.
Y muy duro, efectivamente. En la asociación MIMA, me imagino que recibiréis casos de todo tipo, ¿no?
Sí.
Natalia.
Un poco lo que comentábamos al principio es nuestro pan de cada día, ¿no? Muchísima necesidad de atención a la dependencia y un recurso insuficiente en la mayoría de las familias, que lo que nos encontramos es eso, familias que tienen que poner las viviendas en venta, que ese es el mejor de los casos, pero familias que tienen que pedir créditos personales para poder llegar a atender a su mayor. Y que además la solución tampoco es que uno de por ejemplo, la pareja deje de trabajar para cuidar al mayor, es que los domicilios no están adaptados, es que está llegando el mayor, está envejeciendo con una problemática que no encontrábamos hace tantos años, como cuando nuestros padres cuidaban de abuelos, de tíos, de suegros, es que ahora mismo llega el mayor muy dependiente, llega muy lejos, con una edad muy avanzada y con mucha casuística de demencia, ictus, polipatologías y polimedicados.
Y que necesita unos cuidados muy específicos que a lo mejor su pareja, su cónyuge o alguno de sus hijos no se lo puede brindar.
No puede darlo, efectivamente. Luego estamos también, es que eso es como abrir este melón tan tremendo, ¿no? Estamos también en ese momento social en el que las mujeres de nuestras edades, así 50, 60 años, es lo que estamos llamando ahora, denominando generación sándwich, porque están cuidando de nietos por un lado, de padres por el otro, y es una asfixia tremenda. O sea, es un problema psicológico y emocional al que no alcanzas.
Natalia, ¿qué requisitos hay que cumplir para optar a una plaza pública?
Bueno, lo primero es pasar siempre ley de dependencia y aquí decirles a todos los oyentes que no hace falta pasar la ley de dependencia cuando uno es dependiente. Es un derecho que tenemos y que se puede empezar a tramitar desde el momento en el que consideramos que estamos siendo mayores y que en un futuro podemos necesitarlo y se puede solicitar desde ya. O sea, desde ya la dependencia la puede solicitar un niño, un padre para un hijo, una mujer que en un momento dado es soltera, viuda y que en un momento dado va a necesitar ese apoyo de cara a sus cuidados. Y la dependencia es un estado que puede ser momentáneo, no tiene por qué durarte toda la vida. La discapacidad sí, la dependencia no. Y dicho esto, cualquiera de nosotros la podemos solicitar. Estos matrimonios, estos padres que tenemos, ¿no?, a nuestras edades, que dicen, no, pero si está muy bien, de cabeza está fenomenal. Bueno, pues no está mal solicitar la ley de dependencia, porque por desgracia hay situaciones sobrevenidas que tampoco sabemos muy bien por qué suceden, pero a cualquiera le puede dar un ictus, cualquiera puede ser atropellado por la calle y sufrir una cirugía de cadera, en fin, un politraumatismo que te hace estar en una situación de dependencia. Cuanto antes iniciemos ese expediente, antes se podrá llegar a obtener ese grado de dependencia. Y bueno, pues ese grado de dependencia es el que nos va a poder proporcionar los recursos. En función del grado, que es el grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 3 es el grado, el mayor, el superior. Y ahí se está valorando que la persona a nivel cognitivo no se encuentra bien para tomar sus propias decisiones y de cara a las actividades de la vida diaria va a necesitar apoyo en muchas ocasiones durante el día. Con grado 2 estamos hablando de lo mismo, un deterioro cognitivo y también esa persona que en sus actividades del día a día va a necesitar apoyo también en algunas ocasiones. Y luego el grado 1, que por desgracia pues no están dando muchas ayudas.
Que es el caso de Alfonso que estábamos escuchando.
Exacto.
Pero, o sea, con grado 1 no te van a dar una residencia, con 2 puede que sí o tampoco,
puede
o
que
hay
sí,
que llegar al 3.
Puede que sí, hay que decir también en honor a la verdad, quede un par de meses hasta aparte, las listas de espera están corriendo. Eso es algo que hay que poner en valor también. Sí que están corriendo, estaban estancadas, pero ahora sí que hay un cierto movimiento y están dando plazas también al grado 2. Entonces, bueno,
eso, Natalia, es buena noticia. Por tu experiencia y lo que veis en la asociación MIMA, ¿cuánto tiempo de espera? ¿Esperan las familias para tener una plaza en una residencia?
Es tremendo.
Porque hay gente que se muere.
Exacto.
Antes de tener plaza.
Sí, por desgracia, sí. Un año vista no te lo quita nadie. Luego están las plazas de emergencia para aquellas personas que no tienen hijos, que tienen una pensión muy bajita. Ahí sí que la emergencia pues funciona con un poquito más de inmediatez, que tampoco tanta.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo que has dicho, que yo no lo sabía, que puedes pedir plaza en una residencia pensando que en un futuro la vayas a necesitar, ¿no? Gente que a lo mejor pues vive sola, tiene cierta edad y dice, mira, yo lo voy a ir pidiendo por lo que pueda pasar. Es la recomendación que nos haces, Natalia.
La recomendación es que hay que intentar entrar en ese circuito de dependencia en el momento en que nos empecemos a encontrar que ya no somos esa persona ágil, tal. Rápidamente acudir a los servicios sociales, o igual que tenemos un médico de cabecera, tenemos también un trabajador social asignado, pues hablar con el trabajador social para que él nos haga la recomendación de qué pautas seguir.
Y vamos a recordar además que en vuestra asociación, en la asociación MIMA, ofrecéis un servicio de orientación, apoyo y seguimiento gratuito a las familias que están buscando residencia para sus mayores. Natalia Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos
gracias
esta tarde.
Gracias a vosotros, Pilar.
¿Os dais cuenta que tenemos que tener un piso, una vivienda
total, siempre?
Pero que claro, si no, estamos en una época en la que la gente joven no va a tener casa, pues fíjate lo que pasa cuando lleguen a ser mayores, que sin una vivienda no te vas a poder ir a una residencia.
Así es.
Madre mía, la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, que estamos en el Día Mundial del Ascensor y está por aquí Rosa Rosado para contarnos más aventuras en los ascensores. Rosa.
Sí, sí, cuidado con el ascensor. Si alguna vez te has quedado atrapado, nos lo cuentas. Esta es la historia de un repartidor con mala suerte.
Buenas tardes a la gente. Yo soy un repartidor y tengo bastante claustrofobia. Si puedo evitar subir a un ascensor, lo evito. Pero una vez tenía que entregar un frigorífico. Cogía en el ascensor justitos el frigorífico y yo no quedaba espacio para nada. Había que subirlo a una quinta planta. Con la mala suerte de que se quedó parado. Y estuve encerrado más de hora y media. Casi no lo cuento.
¡Qué horror!
Esto es terapia de choque.
No, eso es tremendo.
Casi no lo cuento.
Esta es otra de las enfermedades mentales que ahora mismo más se repiten en la población. La
ansiedad.
La ansiedad que te provoca es la claustrofobia. El miedo a, en fin, a quedarte ahí encerrado y no saber si alguien te va a rescatar.
Y fíjate, en ese huequito,
pasas,
nada.
Aunque sean 10 segundos, 20.
¡Ay, qué mal
20,
rato!
Es,
¡qué mal rato!
Con una se persona dispara el corazón y empiezas a hiperventilar y bueno.
Y a sudar como un pollo.
Anda que el frigorífico te va a ayudar mucho, ¿sabes? Sí. En este caso. Bueno, cuéntanos la autohistoria de ascensores en el 607-150602.
Antonio Jiménez, Ana Zarzalejos, como siempre un placer. Gracias.
Gracias,
gracias a
Pilar.
Ti, Pilar.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIE Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Este mensaje es para los que no conocen a Aquilea Sueño Forte. La madrugada del sábado al domingo se cambia la hora. Esto puede influir en la calidad del descanso, generando cansancio y dificultad para concentrarse. Para los que sí conocen a Aquilea Sueño Forte, seguid disfrutando de un descanso reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.